Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. La polémica sigue con la planta fotovoltaica de Usagre, porque ha hablado hace tan solo unos minutos la delegada del gobierno sobre este asunto, tal lo que te venimos contando aquí en la cadena COPE. Parece que los ánimos se calman con el tren. Y en dos de los clubes históricos extremeños parece que amainan un poco las tormentas. En un jueves en el que finiquitamos el mes de junio con un día como el de ayer, pero más fresco, máximas de 30 grados en toda la región y cielos despejados, aunque mañana los termómetros van a volver a subir. Pero lo que sigue generando problemas es el dato de la inflación, que ha alcanzado los dos dígitos a nivel nacional, pese a lo que prometía el gobierno.
En cuanto a la inflación, no se prevé una inflación de dos cifras como media del año. Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación en el mes de marzo y estamos en esa senda de desaceleración y vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que sea lo más rápida posible.
Esto es lo que decía Nadia Calviño, pero toma, el IPC adelantado que conocimos en las últimas horas registraba ese 10,2% de incremento de precios respecto al año pasado. Desde abril de 1985 no veíamos estas cifras en España, con una inflación subyacente del 5,5%. Ojo con este dato, que elimina lo más volátil del IPC, la energía y los alimentos, y es del 5,5%, la más alta desde agosto del año 1993. Lo estamos notando todos a la hora de repostar. Hoy el combustible marca nuevos máximos, de llenar el carro de la compra, de pagar las facturas, todos sin excepción, incluidos los negocios. Mañana comienza julio y con ello los meses tradicionales de vacaciones, y en la hostelería, por culpa de la inflación, temen que muchos se queden en el camino porque los costes para los negocios son inasumibles. Por esta razón justifican que tengan que subir los precios, piden comprensión a la ciudadanía.
Si mantenemos estos precios, muchos van a cerrar. Si los subimos, posiblemente haya gente que no pueda ir todos los días, se iba tres veces, ahora irá dos, pero realmente tenemos que conseguir entre todos que esto funcione. Hablo con muchos compañeros, muchos hosteleros, y ya han subido un poquito, suben a lo mejor, suben a lo mejor 5 céntimos.
Es Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Hostelería de Extremadura, hoy en Herrera en COPE. Los costes que afrontan ahora los negocios energéticos, de proveedores, y también el incremento de costes laborales hacen que los negocios sean cada vez menos rentables con los precios actuales. Por eso se habla de una posible subida de un 15%. Como ejemplo, un café.
Y yo creo que realmente ahora mismo pagar por un café 1,20, este es 1,30 incluso. Es que hay todavía establecimientos que lo tienen a 1 euro, ¿eh? O sea, eso es inasumible. Yo no entiendo muchas veces al empresario cómo con 1 euro puede aguantar el no cerrar, ¿no? Entonces, yo entiendo que evidentemente sí, tenemos que subir, no digo que 1,50, pero que menos que 1,40.
Pues así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este jueves 30 de junio. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y también tenemos que hablar de incendios, en este caso para buenas noticias, porque se declaraba ayer por la tarde un incendio en el término municipal de Plasencia. Por suerte y gracias al trabajo durante la noche, quedaba estabilizado a primera hora de esta mañana y se desactivaba el nivel 1 de peligrosidad. Y atención a esta convocatoria que hemos recibido hace tan solo unos minutos, una convocatoria de prensa. En concreto, mañana va a comparecer el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, mañana viernes 1 de julio a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos de Don Benito. El señor alcalde, dice la convocatoria, tratará asuntos importantes relativos a la fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena. Así que después del lío con los nombres, estaremos pendientes, por lo tanto, del nuevo capítulo de esta fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. Vamos ahora con los deportes. Tenemos que hablar de fichajes como el de Lluís Llàcer por el Mérida, procedente del Logroñés. Parece que poco a poco en los clubes extremeños donde había tormenta vuelve a la normalidad. En el caso del Badajoz han saldado sus deudas, abonando algo más de 400.000 euros y acreditándolo ante la Federación Española de Fútbol. Esta tarde a las 8 se presenta la nueva campaña de abonados. Y en el Extremadura sigue el suspense, pero parece que se trabaja en la sombra. El suspense está en la categoría que jugará el nuevo Extremadura. El empresario Tafur y su equipo mantienen que saldrá en segunda regional, pero hay pistas que nos llevan a otro escenario, el de Segunda Federación, Blas Sánchez.
A pesar de que Tafur no ha presentado oficialmente el proyecto, tan solo ha habido algunas notas de prensa, está trabajando continuamente en dotar a la entidad del organigrama y estructura que necesita para que comience a arrancar. Habrá que ver qué hace la Federación Española de Fútbol en los próximos días con relación a la plaza del Extremadura UD, que está en liquidación. Hemos venido contando que el Atlético Torremejía ha aprobado su fusión con el nuevo Extremadura, paso fundamental para que el club de Tafur pueda optar a una plaza en superior categoría. Otra opción que no no se descarta es la venta de la unidad productiva de la Extremadura. Tafur no quiere un enfrentamiento con la Federación, que se opone, aunque no podría prohibirlo teniendo en cuenta que la ley concursal prima sobre su reglamento.
Y enseguida, la polémica con la planta fotovoltaica de Usagre.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuando provocas un incendio, dejas una huella irreparable. Pero, ¿sabías que tus acciones provocan otro tipo de huella? Las penas se han endurecido y podrías pasar hasta 20 años en la cárcel. Un incendio deja huella. Plan InfoEx, Fondo FEADER, Europa invierte en zonas rurales, Junta de Extremadura.
Ven a conocer Eurover, la tierra de las aves. Desde el 1 de junio al 31 de octubre, el Ayuntamiento de Badajoz organiza visitas guiadas ornitológicas gratuitas por la cepa urbana más extensa de Europa. Plazas limitadas, previa inscripción. Más información en turismo.aitobadajoz.es. Eurover, proyecto Interreg España-Portugal 2014-2020, fondos FEDER.
Como te decía, sigue el lío con la planta fotovoltaica de Usagre tras conocer el auto del TSJ en el que ordenaba Iberdrola devolver los terrenos al vecino de la localidad al que les expropiaron las tierras para la construcción de esta mega planta de 500 megavatios. En las últimas horas, te ponemos en antecedentes, preguntábamos a la consejera para la transición ecológica, Olga García, sobre este asunto y sobre cuál era el estado del juicio abierto.
Ya sabéis que es una planta cuya autorización no correspondió por cuestión de competencias a la Junta de Extremadura, sino que la competencia de sus autorizaciones reside en el Gobierno de España. Lo que puedo decir es lo que ya conocéis, ¿no? El proceso judicial pues sigue abierto y la sensación que nosotros tenemos es que...
Esto era lo que decía Olga García en las últimas horas. Dice que el proceso judicial va a ser largo y hoy en COPE la abogada del dueño de los terrenos, Dorinda Ventín, pide a la consejera que se deje de pasar de esta patata caliente a Madrid, porque aquí en Extremadura se firmó la expropiación de los terrenos que ahora los jueces han considerado ilegal. ¿Y quién firmó esta expropiación? La abogada le pone nombres y apellidos.
A mí me gustaría preguntarle a la consejera sobre la expropiación declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que fue tramitada y llevada a cabo por la delegación de gobierno en Extremadura, es decir, por doña Yolanda García Seco, en este momento la responsable de dicha delegación y su área de industria.
Pues ya lo has escuchado, Yolanda García Seco, y precisamente le hemos preguntado a la delegada del gobierno. Ha confirmado que el expediente de expropiación de los terrenos fue tramitado por el área de industria de la delegación del gobierno, lo circunscribe a un mérito, a un mero trámite, y se pone a disposición de la justicia.
Bueno, hay un procedimiento administrativo que se cumplió a instancias de las partes con la rigurosidad que en aquel momento se entendió, y hay una unidad técnica que lo valora y lo impulsa y así lo creyó conveniente. Por supuesto, atender a lo que diga la justicia y cumplirlo. Es nuestra responsabilidad.
Bueno, pues seguiremos pendientes, por lo tanto, de este asunto. Y sobre el tren, el malestar continúa, aunque parece que en Plasencia de momento no habrá manifestaciones para exigir que el nuevo tren de altas prestaciones, el NOAVE, el Alvia, que entrará en funcionamiento el próximo 19 de julio, tenga parada en la capital del Jerte. Así lo ha anunciado el alcalde placentino, Fernando Pizarro, tras la reunión de anoche del Consejo Económico y Social de la ciudad. Eso sí, de no obtener respuestas en las próximas semanas a sus reivindicaciones, las protestas se iniciarán con el inicio del curso.
Nosotros no vemos que haya una respuesta positiva en cuanto a las reivindicaciones, que más rápidamente se pueden dar un visto bueno posteriormente en la negociación de los presupuestos generales del Estado para determinadas inversiones e infraestructuras. Pues nosotros, evidentemente, el Consejo ha considerado que en ese instante es cuando hay que manifestarse y solicitar en la calle pues aquellas cuestiones que son nuestros derechos, ni más ni menos.
Y entre las mejoras del nuevo tren, también los placentinos exigen la conclusión de la autovía autonómica XA1 hasta la frontera portuguesa y la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata hasta Salamanca. Y arrancábamos contándote lo mal que lo está pasando la gastronomía extremeña con la hostelería extremeña, pero también tiene noticias positivas. Extremadura sigue demostrando su calidad y 10 establecimientos extremeños han conseguido ser reconocidos con los soletes que otorga la prestigiosa guía Repsol. Son concretamente 9 terrazas y una heladería las que han conseguido este distintivo, que además va a servir como un reclamo turístico más. Pues con este apunte que tienes también detallado en cope.es y en nuestras redes sociales, llegamos a las 3 en punto de la tarde. Puedes seguir informado, como decimos, a través de cope.es. Escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.